No han pasado ni 24 horas para pensar y empezar a asimilar el dolor cuando ya estamos frente a un nuevo tiroteo. Mientras decenas de familias destrozadas estaban enterrando a sus pequeños de menos de 10 años, asesinados en un colegio por un adolescente armado, la noticia irrumpe nuevamente. Otro tiroteo. Otros 5 muertos. Y es que no podría ser de otra manera en una nación donde por cada persona hay un arma, en un país con 300 millones de armas reposando en las casas de sus ciudadanos, en un país en cuyos colegios se enseña a lidiar con un tirador. Esta realidad ha abierto otra vez un nuevo debate sobre el control de armas, sobre la lucha entre defensores de la tenencia libre y los prohibicionistas, sobre lo que pasa en la mente de estos jóvenes convertidos en asesinos y sobre la segunda enmienda de la Constitución norteamericana. A pesar de todo, la realidad de las armas abarca al mundo entero. El mercado negro de los países que han vivido la guerra, como Colombia o El Salvador, que alimenta el negocio del sicariato. Los controles en Chile y Canadá, donde los mandatarios han lanzado esta semana los decretos de control. Y la realidad de Europa, donde la situación es muy diferente, menos en Suiza, un país armado. Hoy es sábado 4 de junio de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global. Iniciamos en Washington con Diana Castrillón.
El poder de Superman, la ternura de las series animadas de dinosaurios e incluso el gusto por los bailes de TikTok se convirtieron tristemente en las decoraciones de los ataúdes de 19 niños, en su mayoría de 10 años, a quienes mataron en la masacre en Uvalde, en Texas, a manos de un joven de 18 años con 2 rifles de asalto. Lo que sería el inicio de la semana de vacaciones de verano en este condado con el 80% de su población latina, se convirtió en el entierro de estos niños y 2 maestras de la escuela primaria Rob, asesinados en sus últimos días de clase. Oasis Outback, un restaurante barbecue con una tienda de souvenirs y armas de cacería en el fondo del establecimiento, fue la tienda en la que Salvador Ramos compró su regalo de cumpleaños. 2 rifles de asalto AR-15 semiautomáticas y casi 400 rondas de municiones. En minutos, Ramos se convirtió legalmente en propietario de 2 armas militares capaz de disparar más de 30 balas por minuto, como si se tratara de un paquete de golosinas. Y es que en Estados Unidos, un joven de 18 años, aunque no puede legalmente comprar una botella de licor, sí puede adquirir un arma.
I don't know what we have to do to ensure that our babies.
Recientemente, el presidente Joe Biden junto a la primera dama Jill Biden viajaron a Uvalde para rendir tributo a los 21 asesinados. 8 días antes habían viajado a rendir homenaje a Buffalo, Nueva York, donde otro tiroteo masivo había cobrado la vida de 10 personas. Tras la masacre en Texas, en menos de una semana ocurrieron otros 16 tiroteos. En su mayoría, las víctimas están entre los 13 y 18 años y un desgarrador caso de un bebé de 4 meses. Y en lo ocurrido de este año, el país ha registrado más de 213 tiroteos masivos, 27 de ellos en instituciones educativas.
Well, there's an awful lot of suffering. I've been to more mass shooting.
El presidente Joe Biden aseguró que desafortunadamente ha enfrentado la mayor cantidad de tiroteos que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos.
America has more guns than people in this country.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, entregó una desgarradora cifra. En Estados Unidos hay más armas que ciudadanos en las calles. Aseguró que si las armas fueran la solución, el país sería el más seguro del mundo, pero está lejos de serlo.
La situación ha llegado tan lejos que ahora en los colegios se enseña cómo enfrentar a un tirador, Diana.
Efectivamente, en algunos estados, en su mayoría republicanos, han decidido armar a sus profesores para defender a sus alumnos. En otros han sumado a los simulacros de terremotos e incendios uno específicamente sobre cómo enfrentar un tiroteo. Con armas falsas, perdigones y sangre ficticia, los alumnos aprenden a esconderse, apagar las luces y permanecer en silencio. Expertos aseguran que el beneficio es poco y el trauma muy grande, y critican que el problema no se atiende, que es el flujo y el acceso desmedido de armas en Estados Unidos.
La pregunta es si es posible hacer algo al respecto, cuando la segunda enmienda de la Constitución norteamericana garantiza que la tenencia de armas en Estados Unidos es un derecho fundamental desde 1791. Y en un histórico fallo en el 2008, la Corte Suprema estableció que esa enmienda protege el derecho individual a tener un arma para uso lícito. Y mientras en Estados Unidos parece imposible más control, en Canadá esta semana el primer ministro Justin Trudeau presentó un proyecto para congelar la compra de armas de fuego. Luis Pablo Beauregard, del País.
El cambio ha llegado de un sitio inesperado, Canadá, un país con una población aficionada a la caza, donde se ha propuesto una ley que congelaría el mercado de armas. De aprobarse, algo que es probable gracias al control liberal del Congreso, la norma limitaría el acceso a nuevas armas e impediría a los propietarios venderlas a terceros. La norma también permitiría a los jueces incautar armas a usuarios que representan una amenaza para ellos o para la sociedad. Esta reforma anunciada por el primer ministro Justin Trudeau también prohíbe los cartuchos de gran capacidad. Estos se limitarían a 5 proyectiles. Esta ha sido una de las exigencias más añejas por los grupos en favor de la regulación en Estados Unidos, cosa que es también rechazada por los legisladores conservadores. En Canadá está por volverse una realidad.
En el sur de América Latina, Chile enfrenta una escalada de violencia como nunca vio en su historia. En el centro del problema también está el acceso a las armas, pero el gobierno, como en Canadá, y aprovechando la primera rendición de cuentas de Gabriel Boric como presidente, ha seguido los pasos de Trudeau. Mauricio Hoffman, de ADN, nos cuenta cómo.
Lo anunció el presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública anual, en el día 82 de su mandato iniciado en marzo, Diana. Este miércoles, ante el Congreso Pleno, no pudo ignorar que la delincuencia es la principal de las preocupaciones ciudadanas según todas las encuestas, incluso por encima de la inflación. La tasa de homicidios ha crecido de manera imparable a niveles de 900 por año, lo que este país nunca vio. El fenómeno pareció frenarse en pandemia, pero en buena parte del mundo ocurrió igual. Sin embargo, este 2022 ha vuelto a recrudecer. El 53% de los asesinatos se comete con armas de fuego. En Chile, cualquiera puede comprar un arma de defensa personal para tenerla solo dentro de su casa, cumpliendo, eso sí, rigurosas exigencias. Pero esas armas suelen terminar en manos de las bandas de delincuentes, junto con las que trae el contrabando, habitualmente vinculado al narcotráfico, y las que son robadas o desaparecen misteriosamente de recintos policiales y militares.
Y desde ya le solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas.
Eso fue lo que dijo el presidente Boric en su primer discurso anual ante el Congreso Pleno, reforzando una promesa de campaña y recogiendo la demanda pública por mayor seguridad. Junto con eso anunció un plan nacional contra el crimen organizado, de manera que esas bandas delictuales puedan ser perseguidas con inteligencia policial y con métodos intrusivos, igual que el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo. Para un gobernante de izquierda, apropiarse del discurso pro seguridad, habitualmente asociado a la derecha, puede ser ruidoso. Hablar de más policías, más persecución penal, leyes más duras, incomoda a las fuerzas políticas afines. Pero hablar de menos armas empieza a hacer sentido en esas fuerzas. Otra cosa es que en la oposición, la derecha más dura esté dispuesta a restringir lo que hasta ahora ha sido considerado un derecho a la defensa. En este país hay grupos que de tanto en tanto llaman incluso a armarse para enfrentar a delincuentes y terroristas. Por ahora, el gobierno del presidente Boric se lanza con todo contra las armas. Hemos visto lo que pasa en otros países. No permitamos que nos pase en Chile, dijo. Menos armas, más seguridad. Es la promesa.
La realidad es distinta en otros países de América Latina, donde sin la garantía constitucional, la compra y venta de armas constituye uno de los mercados negros crecientes, cobrando vidas minuto a minuto. Francesco Manetto, desde El País en América.
El impacto de la industria de las armas en México es una de las causas estructurales de la grave crisis de seguridad que sufre el país y un motor que alimenta las actividades criminales de los grandes cárteles de narcotraficantes. Así al menos lo entiende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que decidió llevar el conflicto al terreno de la diplomacia. El año pasado el Estado presentó una demanda contra 11 fabricantes de armas de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores impulsó una acción legal ante una corte de Massachusetts y desde entonces el juicio sigue su curso. El argumento jurídico es sencillo. Aunque la venta sea en un principio legal, miles de pistolas y fusiles de asalto acaban sin control en el mercado ilegal. Una muestra reciente. Según cálculos oficiales, detrás de al menos 17.000 asesinatos perpetrados en México en 2019 hay armas robadas o vendidas ilegalmente. Y más del 70% de los decomisos realizados en ese país demuestra que ese material procede de Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard confirmó después de la masacre de Uvalde en Texas que el gobierno mexicano continúa con la demanda para probar la negligencia de los productores, que en última instancia promueven, según denuncian, el tráfico ilícito y facilitan el acceso a estas herramientas de muerte. Pero hay más, los golpes brutales de la violencia en Centroamérica, especialmente en El Salvador, donde la antigua guerrilla no entregó formalmente el armamento del conflicto armado, o en Honduras. Allí la violencia ha contribuido a acelerar la crisis migratoria. Las dinámicas son distintas en esos países y guardan relación con el ecosistema de las pandillas, muy conectadas precisamente con los tentáculos de las maras desplegadas en Estados Unidos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele optó por el combate a la violencia con más violencia y represión, lo que le ha costado severas críticas por violación de los derechos fundamentales, y tampoco ha logrado resolver el problema. La recién estrenada presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tiene en cambio ante sí el reto de afrontar el fenómeno desde una perspectiva integral. Mientras tanto, esta guerra de baja intensidad que golpea la región sigue dejando atrás cientos y miles de asesinatos.
Seguimos en México, con Primitivo Olvera, en W Radio. Esto puede parecernos ficción, pero ocurre.
Comprar un arma en México es tan fácil como pedir una pizza. Basta con ingresar a un grupo de WhatsApp, elegir entre un vasto catálogo de rifles, fusiles de asalto y armas antitanques, acordar el pago en efectivo y esperar la entrega, que puede demorar entre 2 días y un par de semanas. Así lo reveló Román Lecour, investigador de la organización México Evalúa, tras adentrarse en la peligrosa región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. El mercado negro armamentista se replica en prácticamente todas las localidades de la nación. Lo mismo en la Sierra de Guerrero que en los barrios bravos de la Ciudad de México. Los artefactos mortales están al alcance de todos, sin más restricción que el presupuesto disponible. En México circulan más de 15 millones de armas. La gran mayoría ingresan de manera ilegal por la frontera de Estados Unidos a un ritmo de 500,000 por año. Dato que sustenta la demanda presentada por el gobierno federal ante una corte de Massachusetts contra una decena de fabricantes y una armería estadounidense. El tema es crucial, pues dicho armamento es utilizado en 7 de cada 10 crímenes cometidos en el país. Frenar la importación ilegal es solo una parte de la estrategia contra la violencia creciente, que solo en mayo cobró casi 2.500 vidas. Pero aun cuando los esfuerzos oficiales diesen resultado, el reto es mayúsculo y consiste en erradicar la enorme cantidad de equipo bélico que se utiliza todos los días en cada rincón del territorio nacional.
Oír a Primitivo es como escuchar a Colombia, que por estos días habla de trazabilidad balística. Gustavo Gómez, de Caracol Radio, desde Bogotá.
En Colombia sí que son una preocupación las armas que empuñamos para lograr la independencia hace 2 siglos y desde entonces nunca han dejado de ser instrumento de poder. Esta semana, el presidente Iván Duque, aprovechando una ceremonia de graduación y ascenso de policías, anunció la firma de un decreto que dará garantías para lo que se conoce como trazabilidad balística. Y lo explicó así el presidente: cada vez que un policía active su arma, tendremos la transparencia ante toda Colombia de hacerle el seguimiento de en qué momento y bajo qué circunstancias la utilizó. Pero el escenario de las armas ilegales en el país sigue siendo preocupante. Desde mediados de los 90, la cantidad de armas ilegales ha venido aumentando significativamente. Entre legales e ilegales, la ONG Fundación Ideas para la Paz calculó que existen más de 10.000 por cada 100.000 habitantes. entre el 70 y el 80% de los homicidios que se cometen en Colombia son precisamente con armas de fuego. Si el decreto presidencial incidirá en la baja de estos índices o no, es algo que está por verse y solo el tiempo dirá si esta normatividad resultó un arma efectiva o no para el control y uso de las armas.
Naigara Galagarra es corresponsal del país en Sao Paulo, donde las ventas de armas se triplican como el número que cada persona puede tener, hasta 30.
Aquí en Brasil lo llamativo no es el mercado ilegal de armas, que es gigantesco hace muchísimos años, sino el aumento espectacular del número de pistolas de fusiles en manos de civiles desde que gobierna Bolsonaro. En campaña prometió facilitar la posesión de armas y ha cumplido. Eso se refleja en varios datos. Es verdad que no ha habido ninguna gran matanza, no ha habido ninguna matanza al estilo de las estadounidenses, pero sí circulan muchas más armas. Las ventas se han triplicado, las licencias también se han multiplicado por tres. Son licencias para tiradores deportivos, para cazadores, coleccionistas. En este momento hay unas 750.000 en un país que tiene 210 millones de habitantes. Otro dato llamativo es que cada día del año pasado se inauguró un nuevo club de tiro. Es un negocio fabuloso. Yo estuve visitando uno hace un tiempo aquí en las afueras de Sao Paulo y el empresario estaba entusiasmado. El negocio iba como la seda, estaba contratando gente y levantando nuevos pabellones. Todos esos cambios legislativos que ha hecho Bolsonaro en estos 3 años y medio significan que más personas pueden salir a la calle armadas. Los que compran armas pueden comprar más armas, pueden comprar más munición, calibres más potentes, y hasta el permiso, que antes era de 5 años, ahora es para 10 años. Pero todo eso no significa que Brasil se haya convertido ya en Estados Unidos. Sí se aleja del modelo europeo de gestión de armas para acercarse más a un modelo estadounidense.
Y ahora miramos a Europa, a España, donde la tenencia de armas nos habla de una sociedad de lejos muy distinta, pero sobre todo respetuosa de la vida. José Luis Sastre, desde la cadena SER.
En España viven 47 millones de personas. Hay menos de 3 millones de armas en manos de particulares. Muy lejos, pues, de las 120 armas por 100 habitantes de Estados Unidos o de las 19 por cada 100 de Francia. No llegamos a 8 por cada 100. Este es uno de los países con un control más estricto del mundo. Aquí las pistolas pasan revista de la policía, de la Guardia Civil en este caso, y no hay ni demanda ni debate social respecto a este asunto. Es verdad que la extrema derecha, en auge ahora en las encuestas, es la única que ha querido plantear el tema. Propone que la gente pueda tener un arma en casa para defenderse en caso de asalto. Pero son ellos los únicos que lo proponen en un país donde hay muy pocas pistolas y están muy bien vigiladas, en una sociedad, especialmente en algunas zonas, que tiene una gran tradición por la caza. De hecho, son ellos los cazadores los que disponen de la mayoría de las licencias. Hace falta que la Guardia Civil te dé uno de esos permisos para hacerte con una escopeta, con una pistola, un permiso que se renueva cada 5 años y que exige, por ejemplo, que se transporten desarmadas. Este es, en definitiva, uno de esos países más pequeños que mira con estupefacción al que dicen que es el más poderoso del mundo y se pregunta cómo es posible y cómo es que se repite y cómo es que no acaba esa manera en que se reproducen allí los tiroteos masivos.
Pero el escenario no es igual en toda Europa. Hay un país en particular que suele servir de ejemplo sobre regulación efectiva de tenencia de armas. Amanda Sánchez nos cuenta cuál es.
Precisamente se trata no solo de uno de los países más seguros de Europa, sino del mundo. De hecho, cuando alguien está en alguna calle peligrosa, caminando como si nada, se le suele decir en tono de broma, bueno, ¿y es que tú crees que estás en Suiza? Y es que Suiza es conocido por sus bajos índices de violencia. Lo que quizás no todos saben es que también es uno de los países con más armas per cápita del mundo. Sí, Suiza está en ese mismo ranking en el que se encuentra Estados Unidos. La cifra específica es de 27 armas de fuego por cada 100 habitantes. ¿Y a qué se debe? Se preguntarán. ¿O para qué necesitan los suizos tener esas armas si además es considerado un país neutral? Pues por eso, Suiza se mantiene al margen de los conflictos armados, pero se prepara frente a potenciales ataques. El servicio militar es obligatorio en ese país y quienes pasan por dicho entrenamiento entrenamiento pueden conservar el arma que se les entrega, que generalmente es un fusil. Sin embargo, en Suiza no ha habido tiroteos masivos desde 2001 y es uno de los países con las tasas más bajas de homicidios. La diferencia está en que los permisos para portar armas son muy difíciles de conseguir y las leyes suizas establecen que personas violentas, consideradas incompetentes, con trastornos psiquiátricos, antecedentes penales o problemas de adicción a las drogas o al alcohol, sencillamente no pueden tener armas.
Es todo por hoy, pero aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.